M y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este lunes, en el que hemos escuchado de nuevo a Pedro Sánchez.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Dos comparecencias en pocos días, un fin de semana entre medias de reflexión, una ejecutiva federal de 4 horas y media con 23 intervenciones, la más larga que se recuerda en mucho tiempo. ¿Y todo para qué? Para nada. Para seguir donde estábamos.
Las elecciones son cada 4 años, así ha sido y así seguirá siendo. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España.
Estabilidad de un gran país como es España, que rompiste tú con los socios, entre ellos el PNV, hace 7 años con Rajoy. Sánchez ha reunido a su ejecutiva después de que el informe de la UCO, en el que se demuestra cómo se las gastaban Santos Cerdá, Ábalos y Koldo, reventara la su gestión. Con su trabajo al frente del PSOE y del gobierno bajo sospecha por corrupción, Sánchez ha salido al contraataque.
Los socialistas ni podemos, ni queremos, ni vamos a ser como aquellos que se rasgan las vestiduras en público, pero toleran la corrupción en casa. Si el Partido Popular y Vox quieren tener un mínimo de credibilidad, que comiencen exigiendo las dimisiones de los presidentes y presidentas autonómicos que están inmersos en casos de corrupción, de financiación irregular, por ejemplo en el caso de Vox, o de negligencias en la gestión de catástrofes.
Hombre, hablar de credibilidad en boca de Sánchez, la verdad es que tiene tela, ¿eh? En fin, pillan a Cerdán con el carrito de helado negociando mordidas, pillan a Ábalos repartiéndose prostitutas y la culpa es del PP y Vox. Sánchez ha ido incluso más allá, ojo a la amenaza.
Y si me permiten un consejo, que tanto el señor Feijóo como el señor Abascal presenten esa moción de censura cuanto antes. Porque después del verano, pues a lo mejor empiezan a sucederse las resoluciones de muchas de las causas que tienen al Partido Popular pendientes. Y entonces se verá quiénes son los delincuentes de verdad.
Sánchez ha pasado de ser el compañero de Ábalos, Cerdán y Koldo a convertirse en el azote de los corruptos, en el adalid de la limpieza democrática. La comparecencia de esta tarde deja al Sánchez de siempre. El pasado jueves todo explotó por los aires con el informe de la UCO. Completaba entonces el panorama con los indicios delictivos contra Santos Cerdán, la sospecha de una posible financiación irregular del partido. Hoy Sánchez deja claro que lo que pretende es resistir, atrincherarse, aguantar hasta el último momento. Nada nuevo conociendo al personaje. A partir de aquí, ¿en qué punto quedamos? Bueno, ¿qué va a hacer Sánchez aparte de nada? En los próximos minutos vamos a intentar explicarlo. El resumen de hoy se puede resumir de la siguiente manera. Me he rodeado de golfos que han trincado, que se las han repartido, pero yo no sabía nada. Pero es que los otros son peores que yo. El día ha sido intenso en el PSOE. Después de las 4 de la tarde, Sánchez comparecía en la sede del partido tras haber anunciado su comparecencia a la 1. ¿Qué sabemos de lo que ha ocurrido en Ferraz? Maribel Sánchez.
Sabemos que ha sido la ejecutiva más larga que ha celebrado el PSOE hasta la fecha, 4 horas y media, y la que más le ha costado capear a Sánchez, con 23 turnos de palabra pedidos. Y es que la implicación de Santos Cerdán en el caso de las mordidas en obra pública ha movido los cimientos de un partido que llegó al poder para combatir esa misma corrupción. Por eso los dirigentes socialistas han puesto sobre la mesa la repercusión que tendrán todos estos casos en las citas electorales regionales y locales que se avecinan. Superado el trámite de apaciguar a sus compañeros, llegaba el momento de dar la cara ante los medios de comunicación y eso le llevó 1 hora y 15 minutos de preparación entre bambalinas para poder dar esa imagen de capitán al timón de la nave de España, sacando pecho y con la cabeza alta. Nada que ver con el Pedro Sánchez cabizbajo del jueves, porque hoy además las luces de la sala de prensa de Ferraz lucían blancas y resplandecientes para borrar la foto de su líder en la penumbra con la que pedía perdón la semana pasada.
El resumen del espectáculo de hoy se puede resumir, como te he dicho, con todas estas excusas en torno a los golfos. Así ha sido la reunión que nos comenta Maribel, pero ¿qué medidas se han tomado? ¿Cómo ha ido transcurriendo la mañana? Mira, primera medida, expulsión de José Luis Álvaro, de José Luis Ábalos, 16 meses después de que se le abriera expediente. Manda lo que manda. Han estado 16 meses mareando la perdiz, con el expediente abierto en el cajón de Santos Cerdán, y ahora cuando el agua empieza a llegarle a Sánchez por la cintura, inmediatamente le echamos. Somos así de rápidos. Gonzalo Zaballa.
El PSOE ha comunicado hoy que el exministro y exsecretario de Organización queda fuera del partido después de que su proceso disciplinario se iniciara en febrero de 2023, justo después de estallar el caso Koldo.
¿Le han expulsado del partido? ¿Le han expulsado del partido? ¿Se ha enterado?
Venga, va. Sí. Eso sí, Ábalos conserva de momento su escaño en el Congreso como diputado no adscrito y por lo tanto continúa forado. Además, el que hasta el jueves pasado era secretario de Organización de la formación, Santos Cerdán, sí que ha entregado su acta de diputado este lunes, pero ha podido disfrutar de las ventajas que le otorga el aforamiento durante 5 días. Tras la publicación del informe de la UCO en el que se incorporan audios que lo vinculan con el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obras públicas. De esta forma, el PSOE trata de desligarse de dos piedras en el zapato, dando a entender que lo ocurrido no tiene que ver con el partido, sino con el mal hacer de dos personas concretas.
Segunda medida, ¿quién suple a Cerdán? Cristina Narbona será la encargada de dirigir el partido de forma interina hasta el próximo Comité Federal. Junto a ella, actual presidenta del partido, hay otras 3 personas. Montse Mínguez, secretaria de Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo dentro de la Ejecutiva. Borja Cabezón, secretario de Acción Democrática y Transparencia, anda que se ha lucido estos meses. Y ojo a este nombre, Ana María Fuentes, gerente del PSOE. Esta mujer aparece señalada por la UCO en su informe por gestionar el cobro de, comillas, el impuesto, detectado en el análisis de las conversaciones y mensajes analizados. Juan Baño, buenas noches.
Hola, buenas noches. En esta ocasión la UCO no hace deducciones ni inferencias, pero pone sobre la mesa el nombre de Ana María Fuentes Pacheco en lo que es, sin duda, uno de los indicios de cara a cualquier iniciativa que tratara de investigar un posible delito de financiación ilegal del partido. La secuencia está fechada en marzo del año 22. Koldo avisa por WhatsApp al director general de carreteras, Javier Herrero. Perdona que te moleste, me pide tu teléfono la gerente del partido. Aclaran los investigadores que la gerencia fue asumida por Ana María a iniciativa de Santos Cerdán dentro de lo que llamó este una renovación del partido. Segundo después, en otro mensaje escrito, aclara Koldo, creo que te van a pedir el impuesto. La UCO destaca como de especial interés el hecho de que uno de los constructores de confianza de la trama, el valenciano José Ruz, le pida a Koldo que transmita a Santos Cerdán un mensaje. Ya está bien de tener heridos inocentes, dejar fuera de los contratos a empresas amigas. Y añade, no es conveniente para la ganadería, es decir, para el partido. Sorprende por ello que la gerente elegida y puesta en el cargo por Santos Cerdán pase ahora a estar en el equipo colegiado que sustituye al número 3 cesado.
Tercera medida, comparecer a petición propia, ojo, entre comillas, en el Congreso en la primera fecha disponible, dice, además de impulsar en la Cámara Baja una comisión de investigación sobre este caso. Alba Gutiérrez.
La petición de la comparecencia del presidente del Gobierno, a petición propia, tendrá que pasar primero por la mesa del Congreso, que se reúne los martes. Después de este primer paso, habrá que buscar fecha y de momento no parece que vaya a ser pronto porque, aunque este miércoles Sánchez finalmente acuda a la sesión de control después de haber cancelado su viaje a Nueva York, en el Congreso ya está fijada una comparecencia de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, y el próximo miércoles el presidente del Gobierno está de viaje, por lo que todo apunta que hasta el mes de julio no verá comparecer al presidente. Por cierto que esta comparecencia, a motu propio del presidente, ya la habían solicitado casi todos los grupos parlamentarios, incluido Ángel, sus socios de gobierno y la oposición. Precisamente con esta comparecencia y con la comisión de investigación del caso Koldo, Sánchez pretende calmar las tensiones entre los socios con los que se está reuniendo estos días.
Cuarta medida, el maquillaje. Y no me refiero a la maquilladora que le fijó el jueves los pómulos, ¿te acuerdas? No. Sigue en su curro. Sánchez ha intentado hoy, como dicen, cambiar el relato. Para eso ha sacado la artillería de siempre, se ha presentado como una víctima de los corruptos que tiene a su alrededor.
Sigue habiendo corruptos y corruptores. Y aunque es probable que nunca desaparezcan del todo, nuestra obligación y mi compromiso es aspirar a ello, a que desaparezca del todo. Y dejarnos la piel para que los casos de corrupción sean cada vez más excepcionales.
Él es la víctima, pobreño. Los corruptos le han engañado.
Los que han fallado son dos personas. No me diga que son tres las de mi núcleo de máxima confianza, porque Koldo García no era de mi máxima confianza. Para ser precisos y fidedignos, estamos hablando de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán, que han sido efectivamente dos secretarios de organización.
Precisos y fidedignos. Es que cuando se pone el literato. Pero claro, hay que rascar un poquito, encontrar lo que decía de Koldo en su famoso libro ese de la resistencia. Madre mía, el último izcolari socialista. Joder. Bueno, a ver cómo le sienta esto a Koldo, porque está claro que no se va a comer solo el marrón. El caso es que Sánchez, más feminista que nadie, se siente dolido y ha condenado el lenguaje que utilizan Ábalos y Koldo en los audios que hemos escuchado repartiéndose prostitutas.
Especialmente las mujeres. Sepan que los audios que hemos conocido la semana pasada nos repugnan. Lo repito, nos repugnan. La falta de ejemplaridad, la saciedad en las expresiones y el machismo que proyectan son absolutamente incompatibles con los valores feministas de esta organización.
Claro, me surge una duda. Cuando Sánchez se recorría a España en el famoso Peugeot con Ábalos, con Cerdán, con Koldo, imagino que estos hablaban como académicos de la lengua, ¿no? Que no se referían a la colombiana, a la otra, a la que se lo hace que te cagas. Madre mía, finalmente, el contraataque.
No podemos, ni queremos, ni vamos a ser como el Partido Popular y como Vox. No vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas. No vamos a perseguir a denunciantes, ni vamos a crear policías patrióticas, ni vamos a amenazar a periodistas que hacen su trabajo, ni vamos a destruir pruebas a martillazos, ni vamos a tener una sede pagada con dinero en B.
La verdad es que hay que reconocer que los tiene cuadrados, ¿eh? Bueno, al final Ábalos y Cerdán van a ser del PP, y si no al tiempo. Con todo esto la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la hoja de ruta para mantenerse en el gobierno? ¿Los socios le compran la mercancía o van a hacer el paripé? Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El clima es profundamente adverso para los intereses de Pedro Sánchez. Él mismo es consciente del desgaste. Eso trasladan los suyos. Sin embargo, ha decidido hallar la salida en los socios de investidura para resistir el resto del mandato. Legislar son palabras mayores. Ya solo se conforma con proteger el gobierno de coalición progresista. Es el deber con el que Sánchez se ha presentado en la sala de prensa de Ferraz. Y ha querido dejar claro a los aliados y a su partido que buscará mantener a flote la legislatura hasta el final. La ventaja, anticipan desde la Moncloa, es la falta de alternativas. El miedo de los costaleros a la agenda reaccionaria, a la llegada al poder de PP y Vox. Es una idea que varios aliados, según ha constatado COPE, han recibido cuanto menos con sorpresa. El gobierno pretende mantener la hoja de ruta y los compromisos asumidos en el debate de investidura, pero para muchos dentro del propio PSOE ni queda margen de maniobra ni proyecto que lo sostenga.
Bueno, ya te hemos contado los hechos y los dichos, vamos al análisis. Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Yo por lo menos sí, no sé tu opinión. ¿Te esperabas algo parecido a lo que ha ocurrido o ha sido más chulo de lo previsible?
Un poquito más, una octava más alto, sí. Fíjate que llevo 10 años estudiando la psique de este personaje y no deja de sorprender, porque cuando... Siempre hace lo mismo, en realidad no debería sorprendernos, porque cuando está siempre acorralado, cuanto más débil, más herido está... La reacción siempre es de agresividad, o sea, es como el salto hacia adelante, la huida, la dentellada y la carrera, siempre es así, pero cuando lo ves volverlo a ejecutar, es como ver un documental de National Geographic, pues vuelves a flipar con el salvajismo moral del personaje, ¿no? Fíjate que ha vuelto de Quintos de Mora y ha hecho exactamente lo mismo que con los 5 días de reflexión, solo que aquí en un finde, en 2 días. El jueves nos ofreció una versión lacrimógena, impostada, maquillada, de dando pena porque se sentía una víctima de sus propias elecciones, de sus propios nombramientos, de su propio equipo, y ha decidido pasar al ataque. Un fin de semana mediante, ejecutiva de lunes, reúne a los suyos. Algo ha pasado en esa ejecutiva, que nos enteraremos mañana, algo ha pasado, porque no es normal que dure 4 horas y media. Significa que ha tenido que escuchar más reproches de los que les gustaría, porque incluso en un partido absolutamente sanchista y lanar, la gente, yo creo que algo ha pasado ahí dentro, y además se le empieza agradeciendo la empatía de los suyos, de sus compañeros de ejecutiva. A Pedro siempre hay que entenderle lo contrario a lo que dice. Si él dice, si él agradece la empatía, el mensaje es: no me volváis a discrepar durante tanto tiempo en una ejecutiva. Eso es lo que quiere decir. Pues hemos visto al Sánchez de siempre, atrincherado y frontal, que ha dedicado la mayor parte del discurso a atacar a la oposición y también a lanzar desafíos dentro y fuera del gobierno, dentro y fuera de sus socios. Porque por un lado ha lanzado el desafío a Pepe y Vox a que le haga la moción de censura, sabiendo que en este momento todavía la ganaría, digo todavía porque faltan muchas cosas por salir, pero también ha lanzado un desafío a los varones socialistas, si se atreven a que el 5 de julio en el comité discrepen, hizo lo mismo con la amnistía, a ver si se atrevan a discrepar de él, y también a los socios. ¿Serán los socios de izquierda, Podemos, que no ha querido reunirse hoy con él, Esquerra, Bildu, Junts, PNV, se atreverán a alfombrar el acceso de la extrema derecha, del fascismo a España, tumbando el gobierno más progresista y feminista de la historia? Ese es el mensaje. Y luego ha dicho algo escalofriante, Ángel, que es cuando el argumento este de si convoco elecciones, gobernaría la derecha y la ultraderecha. Es decir, por primera vez ha verbalizado su convencimiento de la derrota, por primera vez ha hablado como un perdedor. Pedro Sánchez siempre se ha presentado como un ganador, con alguien que hace cualquier cosa con tal de mantenerse el poder, al margen de la ética, por supuesto, los principios y de la coherencia. Pero por primera vez públicamente ha admitido que no quiere dar la voz a los españoles porque sabe que le echan. Y dice, y no quiero que se equivoquen echándome los españoles, a ver si van a ser víctimas de su propia libertad. Por lo tanto, les quito la libertad de momento y apuramos como claro, sea hasta el final, aunque no tenga presupuesto.
Escribes en tu columna algo así como que no puedo consentir que se equivoquen echándome.
Es que eso es lo que traslucías en esas palabras. Es que es muy fuerte decir en público que la alternancia democrática, que es la base de una democracia, oye, 4 años gobierna uno, luego otro 8, luego otro 8, luego 7, otro. Es decir, lo que pasa en una democracia es que hay turnismo, ¿no? Y como todas las encuestas, él no se crea su propio Tezanos, claro, como él sabe que las encuestas dan ahora mismo que se va a la calle, que no puede revalidar su Frankenstein ni de broma, pues decide, aunque no tenga presupuestos, ni pueda hacer el rearme comprometido con la OTAN, ni pueda hacer nada, él ha decidido que no puede devolver la voz a los españoles, que es lo contrario de lo que haría un demócrata. Un demócrata que no puede gobernar, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que han hecho en Países Bajos? ¿Lo que han hecho en Alemania? ¿Qué es lo que han hecho en Portugal? Pues dar la voz al pueblo, ¿no? Bueno, pues él, por nuestro propio bien, nos va a privar de nuestra voz. Un tiempo más, al menos. Claro, pues este es el personaje. No, el problema es lo que viene ahora. Ahora viene el arreón, Ángel, claro, porque si no va a cometer el PP, no va a entrar al trapo que le ha puesto Pedro de que haga la moción ahora, porque
tiene que haberlo hecho antes. Tiene que haberlo hecho antes.
Dice que si no, si la hacen más tarde, igual ya las resoluciones judiciales. No, si la hacen más tarde, si la hacen a la vuelta al verano, va a ser peor para Sánchez. A lo mejor esa sí que puede salir, porque vamos a conocer varios informes y audios mucho peores para él.
Oye, una última cuestión. ¿Te puedes creer que nadie supiera nada? Ni la gerente, ni el brazo derecho, ni el del piso de abajo, ni el de la puerta, ni él, que nadie supiera nada de esta banda.
Pero vamos a ver, es que cuando has puesto un corte buenísimo, cuando dice, oye, ¿cómo que las 3 personas de confianza? ¿Solo 2?
Sí.
Vale, sí, 2 que son secretarios de organización. Claro, que no son 2 cualquiera. Pues Santos, Cerdano, Ábalos eran para el PSOE mucho más decisivos e importantes que Bárcenas para el PP, que era un tesorero, bueno, que tenía su importancia, pero no tenía la capacidad de negociar gobiernos como ha tenido Santos, o de hacer la moción de censura en Pamplona, o de blanquear a Bildu, o de reunirse en Suiza con Puigdemont para firmar la ley de amnistía con Turull. O sea, el cerdanismo es el sanchismo, son lo mismo. O sea, Santos Cerdano es el hombre al que Sánchez debe todo su poder. No son 2 personas cualesquiera, Ábalos y Cerdán, lo son todo. Y ahora que están fuera, uno expulsado del PSOE y otro sin aforamiento, vamos a ver, porque la soledad se hace dura, ¿eh? Vamos a ver, porque cuando estás delante de un juez del Supremo y te dicen, oye, tú verás, pero a lo mejor en vez de 10 años son 5 si colaboras, pues a lo mejor se te pones a cantar. O sea, y de hecho Koldo va a declarar antes de que acabe el mes. Y ojo con esa declaración, porque Koldo sí que no tiene absolutamente nada que perder. O sea que bueno, huida hacia adelante, embestida. Y al más puro estilo Sánchez, pensando que ya ha zanjado la crisis.
Pues continuará, y esto me temo que no ha hecho más que empezar. Jorge, exacto, te escucho y te leo.
Un abrazo, gracias.
Hasta mañana, chao. El director de ABC es Julián Quirós. ¿Qué tal, Dire? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, te he sacado de una cena. No sé si te hago una faena o me lo agradeces tú. Nada, depende de qué cena.
Con la COPE siempre.
Ya,
bueno,
pero que
no sé. A ver si nos entramos de alguna cosilla.
Oye.
Aunque nadie sabe de nada, como diría aquel.
Es pero bueno, increíble. Vamos a ver. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿El arrojo, efectivamente la resistencia o la cara dura?
Claro, todo eso es cierto. Y es verdad que. Pero hay un buen debate. Si es cara dura o es alguien que ha perdido el sentido de la realidad, que está completamente acorralado, y el sentido, por tanto, del juicio. Es decir, es muy grave que efectivamente la reacción de Sánchez, volviendo a ser Sánchez, sea ignorarlo todo, vender una realidad que no se puede creer nadie, decir poco menos que estos dos pasaban por allí, ¿no? Esos señores de los que usted me habla, ¿no? Que hubiese dicho Rajoy por mucho menos. Que culpe en realidad que los verdaderos corruptos son Vox y el PP, donde se ha reiterado. No sé, yo creo que eso no le puede funcionar a nadie. Se está creyendo su propio sectarismo, con lo cual la situación es mucho más grave y preocupante, porque tenemos al frente de la presidencia del gobierno a alguien que realmente no es capaz de medir realmente el alcance de lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Cualquiera de las dos opciones son graves, pero Sánchez nunca pierde el instinto político de saber cuál es su posición, qué le está pasando, y yo creo que, aparte de ese arraigo y ese amor y esa ambición que tiene el poder, es una persona que en último término sabe que el que no puede perder el aforamiento no es ya Santos Cerdán, sino él mismo. Y ahí se va a quedar, claro, ahí se va a quedar mientras su partido lo soporte. La ejecutiva ya vemos que lo soporta, por muchas 5 horas que hayan tenido, al final él sale, dice lo que dice y nadie discrepa, y vamos a ver los socios. Pero en realidad hoy hemos visto al Sánchez de siempre, pero bastante más desnortado y acorralado que otras veces. La cantidad de veces que se quedaba parado, que callaba, que titubeaba, que decía cosas realmente asombrosas en las preguntas y las respuestas que tenía que dar, alusiones personales, era una persona que efectivamente no era capaz de encajar un razonamiento equilibrado. Bueno, pues tenemos a alguien con mucho poder decidido a mantenerse en él, pero que está realmente tocado. No es el del otro día, que se presentó simplemente como una víctima de gente que le ha fallado, hoy vuelve a embestir, pero no es el Sánchez de antes tampoco, Yo no creo que pueda volver.
Uh-huh. Los socios, ¿no te parece que al final es puro teatro, que son una panda de cínicos, que nadie va a hacer nada?
Claro, porque lamentablemente en la política la cuestión de los principios, ¿no?, y la ética, la deontología, estas cuestiones han sido subordinadas y nadie está ya con ellas. Y por tanto, como solo se mueven en el plano de los intereses, pues Sánchez ha sido un presidente del gobierno que les ha reportado muchos intereses a todos, a unos más, a otros menos, pero a todos. Y como solo se mueven en el plano de los intereses, pues no van a hacer nada por acelerar el cambio de ciclo, porque lo que venga después es menos beneficioso para sus intereses. Es tan sencillo como este. Lo que pasa es que ahí hay partidos, yo creo especialmente el PNV, de una innobleza increíble, ¿no? Un partido en principio que está en el plano del centro-derecha, de demócratas cristianos, en fin, que ha dejado caer gobiernos por asuntos potencialmente de corrupción, y que ante esto no dice nada. Es realmente increíble. Al final la política ha quedado de mera aritmética, ¿no? Cuánto tengo y lo demás da igual. Ya, esas son las reglas de Sánchez y los socios las han comprado desde el minuto uno.
Y luego el mensajito de la repugnancia con referido a las mujeres me parece falso. Mira, yo siempre comento, yo tengo la suerte de recorrerme el mundo entero, pero tú tienes a tus subdirectores. Si alguien conoce a su equipo, somos nosotros mismos, como vamos, ellos nos conocen a nosotros. No. Es imposible físicamente que no supiera que son unos golfos.
Vamos, pero vamos a ver, no estuvieron en un coche pequeño,
claro,
muchos meses, no, un año, haciendo 40.000 kilómetros, según dijeron los cuatro, uno junto a otro, o sea, 10 horas diarias metidos en un coche durante días, semanas y meses, vamos, que se conocen.
Y cenando y desayunando. Bueno, y
no puede decir, a este no lo conozco. Lo que pasa es que tiene esa capacidad, ¿no?, de falta de empatizar y de aislarse y de desconectar de la realidad, que es lamentable, pero le ha valido hasta ahora. Vamos, de esta Yo creo que nadie puede salvar el papel de él como líder, de la gente que eligió, nada menos que su mano derecha del partido y el sustituto de su mano derecha en el partido, y decir además que él está limpio del partido también. Bueno, en fin, por eso digo, esta grosería argumental, alguna gente puede que le convenza, pero definitivamente nunca tuvo la mayoría social, pero ahora está muy lejos de ella. Y precisamente por estar lejos de ella, pues seguramente tenga la tentación de aguantar todo lo que pueda, porque el horizonte puede ser perturbador para, de nuevo, para los intereses del presidente del gobierno.
Cuando menos, continuará. Julián Quirós, director ABC, sí. Te leemos en un rato.
Un abrazo.
Adiós. Chao, chao. El juez Puente ha adelantado al 23 de junio las comparecencias de Koldo y de Ábalos en el Supremo para declarar sobre lo suyo en el informe de la UCO. Luego está, a los dos días está el otro. Veremos qué cuentan ellos y hasta dónde puede aguantar Sánchez. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, Luis, ¿no tienes la sensación de que no tiene límite?
Pues mira. Yo he seguido con mucho interés la comparecencia de hoy de Pedro I, el mentiroso, y debo decir, Ángel, que estoy tranquilo y me voy a ir a la cama sosegado al saber que sigue dispuesto a luchar contra la corrupción del PP. Y ha diluido nuestras preocupaciones anunciándonos que él sigue dispuesto a evitar que el corrupto PP sustituya un gobierno progresista como el que ha formado con los comunistas de Podemos y Sumar, el club de fans de los terroristas de ETA, Bildu, y los generosos separatistas catalanes que van a tener su cupo, y así evitar que sean tratados igual que los 40 millones de españoles que viven en las otras 16 autonomías restantes y todavía no se han enterado de que son inferiores a los separatistas. Lo que más me ha estremecido, lo que más inquieto me ha dejado, ha sido cuando, con esa voz firme y contundente que caracteriza a Pedro I, el mentiroso, ha anunciado que se va a dejar la piel persiguiendo corruptos en el PSOE. El gremio español de dermatólogos debe estar estremecido, sobre todo los que vienen en Madrid. Ya pasaron un fin de semana ajetreado atendiendo una docena de manos abrasadas por haberlas puesto en el fuego ministros y dirigentes del PSOE por culpa de Santos Cerdán, con quemaduras de tercer grado, que son graves y duelen. Si ahora resulta que, además de poner la mano en el fuego, se van a dejar la piel, vamos, no hay dermatólogos en España para tanta demanda como la que puede haber. Y también me ha sobresaltado cuando ha dicho que no va a permitir ninguna corrupción a su lado. ¡Ahí va! Igual eso significa que se divorcia. Y encima deja de hablarse con su hermano. Pero lo importante de verdad es que haya otra cuadrilla, o sea cuatro, que va a sustituir a la cuadrilla del Peugeot. Y la paz que te entra al saber que tenemos a un hombre dispuesto a todo con tal de que el corrupto PP venga a despachar al gobierno progresista que hoy gozamos. Que no venga, mejor dicho. Lo único que me preocupa es que la Unión Europea pretende hurgar en esos 100.000 millones de euros que no sabe si se han adjudicado o no. Ya solo faltaba que, ahora que todos los españoles estamos tranquilos gracias a nuestra confianza en Pedro I, el mentiroso, venga la Unión Europea a tocarle las narices, con lo largas que son las narices de los pinochos. Pero muy bien la comparecencia. Hemos estado a punto de disgustarnos con la corrupción tremenda en el PSOE y en el gobierno, y menos mal que Pedro nos ha recordado que los corruptos son los del PP. Hay que reconocer que se supera a sí mismo.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao.
¡Ay, qué buena canción! Bueno, vamos a ir con cosas interesantes también. Ya sabes que si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula Coche Más Casa de Línea Directa, ahorras directamente. Tienes que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. Apunta, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y seguimos aquí en La Linterna.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con el 50% que vuelven más de 1.200 productos, como en todas las conservas de pescado Isabel, Cuca, Dani y Calvo. Compras una y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Hasta el 25 de junio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Holden nos trae el temazo del verano para las pymes. Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holden. Very, very
good with Holden. A ti, un set de muebles de jardín, de esos que te sientas con tus amigos a comer y acabas llegando a la cena, eso a ti no te hace falta. ¿O sí? Prepara tu hogar para disfrutar del verano que te hace falta, con hasta un 20% de descuento en muebles de jardín. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace. Consulta condiciones en tienda o web.
Una mirada inteligente a la actualidad.
La gesta de Carlos Alcaraz en Roland Garros, la final más larga de la historia, seguramente también la más épica.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Una victoria como esa no representa solo una hazaña física, es sobre todo una hazaña moral, una obstinada voluntad de seguir luchando en ese instante crítico en que seguir luchando parece una locura.
De lunes a viernes desde la una.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno ha anunciado hoy que desbloquea ya miles de millones de euros a comunidades y ayuntamientos que permanecían parados. Son las llamadas entregas a cuenta que tenían que estar actualizadas y realizadas a medio año. El gobierno acelera, lo hace en plena marejada política por el caso Ábalos, Coldos, Santos Cerdán. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La crisis de gobierno por el informe de la UCO que desvela presunta corrupción en el amaño de contratos públicos por parte de altos cargos del PSOE acelera la acción del Ejecutivo en materia de financiación autonómica. María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda en Radio Nacional.
Mañana mismo vamos a llevar al Consejo de Ministros un decreto ley para aprobar la actualización del dinero, de las entregas a cuenta, de los recursos que reciben comunidades autónomas y ayuntamientos.
Son los fondos que adelanta el Estado a las regiones en base a la previsión de recaudación de impuestos y que después se actualizan en función de las previsiones económicas. Esa última actualización se coló en el fracasado decreto ómnibus de principios de año. Mañana se aprueba otro decreto. Hacienda ya anunció que elevaría estos anticipos en casi 10.000 millones de euros, superando los 147.000 millones, beneficiando sobre todo a Cataluña, Madrid y Andalucía.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Espósito? Buenas noches. Oye, son las 9:30 y no he cenado. Así que rapidito, ¿eh?
Pero qué barbaridad, qué barbaridad.
Rapidito.
Luego lo preguntaremos a nuestro invitado, pero parecía un autónomo el tío diciendo, llevo mucho rato sin... Joder, macho, por favor, dense prisa, que son las 5 y no he comido. Hay que echarle gu. Oye, ¿por qué son tan importantes estas entregas a cuenta, Pilar?
Bueno, Pues lo ha explicado muy bien Marta Ruiz, ¿no? La responsable de economía de COPE, porque es el dinero que necesitan las comunidades autónomas y los ayuntamientos para financiar los servicios públicos y están contabilizados en base al dinero que pagamos todos en la declaración de la renta y los ingresos vía impuestos. Sin ese dinero, las comunidades autónomas, Ángel, tienen que hacer verdaderos malabares para hacer frente a sus propios gastos, aunque es el dinero que les corresponde. Iba en un decreto ómnibus con un montón de cosas. El Partido Popular votó en contra y lo tiraron abajo y ahora lo vuelven a presentar de forma independiente.
El gasto en nóminas en el sector público marcó récord el año pasado. Fueron en total 172.000 millones de euros, un 5% más que en el 23. Uno de cada cuatro euros gastados por las administraciones van a personal. Es el 10% de la deuda pública. ¿Esto no es mucho en un país como este?
Esto es una burrada y además se produce por dos cosas, ¿no? La primera, por la subida del IPC y la actualización de todos los convenios. Y la segunda, Ángel, debido al incremento brutal del número de empleados públicos. Fíjate, de los nuevos empleos creados, la mayoría de los fijos son para funcionarios y empleados públicos.
Más cosas. La prensa internacional ataca hoy al gobierno por su intervencionismo en la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Financial Times cree que el resultado final de esta operación debería depender de los accionistas del banco y no del Ejecutivo. Hoy, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado lo negativo que sería para Cataluña la posibilidad de que triunfara esta OPA.
La proximidad, la manera de hacer y el factor competitivo que tiene el banco en la sociedad catalana y el reconocimiento de nuestros orígenes, de nuestras características con todo lo que es el mundo de la empresa media catalana y también española, pues eso es un factor muy importante y su pérdida pues sería una pérdida para Cataluña.
Dice, para la empresa catalana y también española, menos mal, porque digo yo que algunos, en fin, no somos... Quedan menos de 10 días y el gobierno sigue sin pronunciarse. ¿Qué te parece?
Lo del Financial Times, bueno, pues que cree que España es una democracia plena en donde el mercado, los accionistas son libres y las instituciones independientes y no es ni una cosa ni la otra.
La Seguridad Social superó en mayo por primera vez los 3 millones de afiliados extranjeros, son casi 188.000 más que hace un año. Los trabajadores procedentes de otros países superan el 14% de ocupados e increciendo. En los últimos tres años, casi la mitad del empleo creado corresponde a nacidos fuera. ¿Por qué?
Bueno, la primera cuestión es porque muchos españoles que no quieren acceder a determinados empleos y puestos de trabajo, Ángel, y los extranjeros que están llegando por decenas de miles, sí. ¿Por qué? Bueno, vienen a mejorar su nivel de vida, a un país que les recibe con los brazos abiertos, como no podría ser menos, con todas las coberturas sociales públicas y universales cubiertas. Y además quieren hacer aquellos trabajos que los españoles no quieren hacer.
Más de la mitad de los autónomos en España tienen más de 50 años. Tenemos. El envejecimiento de este colectivo se ha puesto de manifiesto en los últimos años según el barómetro de la asociación ATA. Desde 2021, los trabajadores por cuenta propia mayores de 64 años han crecido un 40%, justo lo contrario de los que se sitúan entre 30 y 50 años. Este bloque de edad habría perdido casi 75.000 cotizantes. ¿Por qué? ¿Se está emprendiendo menos entre los jóvenes? Vamos a preguntárselo al presidente de ATA, la patronal de autónomos. Lorenzo Amor, ¿qué tal, Lorenzo? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, una pregunta casi casi personal. Cuando hoy el presidente del gobierno ha dicho, por favor, son más de las 5 de la tarde y todavía no he comido, a ver si va a ser autónomo el presidente del gobierno, macho, porque eso nos ha pasado a todos muchas veces, ¿no?
Bueno, la verdad que un autónomo está acostumbrado a estar trabajando y a veces me da las 5 y las 6 de la tarde y no ha comido, ¿no? El problema, Ángel, es que no están las cosas para chistes.
Ya.
Si lo ha dicho en plan broma o chiste, pues creo que la situación en estos momentos no está para chistes. Yo hoy me preguntaban los periodistas que en Valladolid qué pensaba de lo que está ocurriendo y digo, hombre, qué casualidad que en plena campaña de renta, con la asfixia fiscal y la voracidad recaudatoria, estemos viendo, bueno, lo que están saliendo los medios de comunicación de mordidas, sobres, dinero negro, o sea, es... es muy llamativo, ¿no? Es sí. muy llamativo. Mientras que los españoles estamos asfixiados a impuestos, mientras que estamos en plena campaña de renta, mientras que los autónomos pagan más cotizaciones sociales y por ellos, por la empresa, por sus trabajadores, pues vemos estas cosas que estamos viendo.
Sí, recordemos que la semana que viene concluye, pues en unos días, el plazo para pagar el primero del IRPF y que hay que seguir pagando el sueldo a Ábalos, que por cierto sigue siendo diputado. Oye, volviendo al dato a los que nos referíamos, esas edades, esas franjas de crecimiento de autónomos o no, ¿por qué se está envejeciendo el colectivo?
Bueno, a ver, lo que estamos viendo, por ejemplo, si hablamos de los jóvenes, si cogemos en la última década, nos daría signos negativos. Sin embargo, hemos visto que los cuatro últimos años los jóvenes han crecido. Yo creo que esto es importante señalarlo, porque si bien el colectivo que más crecía antes es el de prácticamente de 35 a 50 años, pero en estos momentos los cuatro últimos años está decreciendo. ¿Por qué decrece en ese segmento? Porque el trabajador de esa edad encuentra más facilidad en el trabajo asalariado que hace 5 o 6 años y por tanto se está decantando más por el trabajo asalariado que por el trabajo por cuenta propia. Los mayores crece el emprendimiento senior. Es que estamos viendo que cada día más los personas mayores como tú y yo de 50 años pues decidimos emprender. Muchas veces no tenemos expectativas en el trabajo por cuenta ajena y vemos que, sobre todo, profesiones técnicas, ¿no?, que son las que están incrementándose en las altas, pues están ahí. En cuanto a los mayores de 64 años, bueno, esto tiene mucho que ver, mucho que ver con la ampliación de la edad legal de jubilación, y eso ha hecho que el autónomo que antes se jubilaba por encima de los 65 años, ahora mismo está prácticamente en los 67. Y también tiene que ver con que cada día son más los autónomos que están en la llamada jubilación activa, es decir, que permite cobrar el 50 o el 100% de la pensión y a la vez estar trabajando.
¿Qué tal, Lorenzo? Buenas noches, soy Pilar.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Por centrarnos en los jóvenes, entonces, ¿tenemos que pensar que se puede estar revertiendo aquella aquella idea que todos teníamos basada en datos reales, ¿no?, y en hechos de que los jóvenes no querían ser empresarios, no querían ser emprendedores y muchos de ellos se lanzan a crear sus propias empresas?
Mira, Pilar, yo esto pongo un ejemplo, ¿no? Hace 10 años hicimos un informe con la Universidad de Cádiz, fue muy llamativo. 8 de cada 10 universitarios querían trabajar para la administración pública. Hace pocos días conocimos un informe donde se ha reducido a la mitad, 4 de cada 10. Y vemos que otros 4 de cada 10 pues quieren emprender. Yo creo que vamos avanzando, ¿no? Y esto es importante. Es decir, estamos viendo que cada vez más los jóvenes, muchos en actividades que no tienen que ver con actividades tradicionales del autónomo, tanto profesiones técnicas ligadas a las nuevas tecnologías, nunca ha habido tanto influencer, nunca ha habido tanta gente en TikTok, y estamos viendo muchos jóvenes que están causando alta en autónomo, ¿no? Y luego tampoco nunca hemos tenido tantas startups como tenemos en estos momentos.
¿Cómo va a afectar, cuando se lleve a cabo, porque se va a llevar, la reducción de la jornada laboral?
Bueno, esto, a ver, esto es...
Yo no veo a ningún autónomo reduciendo su jornada laboral, pero bueno.
El problema es que para el autónomo va a ser un doble castigo, y lo digo claramente. Uno, le va a costar más dinero. Aquí hay un informe económico hecho por los expertos donde habla del 6,9%, pero eso hay que añadirle que los sueldos suben un 3%. Es decir, el primer año que esto se ponga en marcha, la subida va a ser de un 10%. Esto es inasumible. Como decía el FMI, es como subir un 20% el SMI. Pero a partir de ahí hay que tener en cuenta también que el trabajador va a trabajar menos horas y, por tanto, el autónomo no va a cerrar ni la peluquería ni el comercio porque sus trabajadores, uno o dos, trabajen media hora menos al día. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que también el autónomo va a tener que apechugar con el negocio abierto y sin el trabajador. Por tanto, peor conciliación de la vida laboral y familiar y, desde luego, mucho más caro. Esto es una medida política y populista que donde tenía que ir es a la negociación colectiva, Y bueno, como se ha venido haciendo durante muchos años en democracia, negociando convenios y negociando las jornadas laborales. Pero bueno, estamos en la situación en la que estamos, donde la política está por encima del interés general de los ciudadanos.
Bueno, y eso sin hablar de las subidas de cuotas que llegan el año que viene para los autónomos. Bueno,
en eso, en estos momentos, bueno, la ministra ha anunciado que se quiere sentar con nosotros. Nosotros ya hemos dicho que no nos vamos a sentar mientras no arreglen el desaguisado que han hecho con los autónomos en pluriactividad y con los autónomos societarios. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los autónomos en pluriactividad? Los autónomos en pluriactividad son los autónomos más solidarios del sistema de seguridad social, porque pagan un 50% a la seguridad social de algo que no van a cobrar nunca, ni le va a generar nunca una prestación. Y esto está ocurriendo ahora mismo, porque la seguridad social solo te devuelve el 50%, mientras que en el régimen general el pluriempleo se hace por prorrata, es decir, tú por encima de la base máxima no tienes por qué cotizar ni tanto la empresa ni el trabajador. En el caso de los autónomos, sí cotizan el 50%. ¿Qué es lo que han hecho? Pues hay autónomos que tienen facturación por encima de 60.000 euros, le han cogido, le han hecho la revisión de la cuota y ya en vez de devolverle el 50% de la cotización antes, que era la mínima, ahora le quieren devolver el 50% pues prácticamente de la base máxima, con lo cual la solidaridad del autónomo se multiplica. Esto no estaba ni acordado, ni mucho menos. Por tanto, ya lo hemos advertido, no nos vamos a sentar mientras que no le devuelvan a estos autónomos ese dinero. Y por otro lado, nosotros firmamos un acuerdo donde se decía que los autónomos, ya sean societarios o personas físicas, se le permitiría mantener la cuota que tenían a 31 de diciembre del 2002. Sorpresivamente, no hemos encontrado que a los autónomos societarios le han aplicado una cuota sin tener en cuenta la cuota que tenían a 31 de diciembre del año 2022. Y eso, pues insisto, mientras que no arreglen este desaguisado, si ellos lo quieren hacer, lo harán. Pero dudo mucho que el Parlamento apruebe en estos momentos una vuelta de tuerca nueva para los autónomos.
Madre mía, qué panorama. Lorenzo Amor, presidente de ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos. Gracias, como siempre, Lorenzo, cuídate.
Muchas gracias, un saludo.
Adiós. Más cosas de hoy, qué panorama. La vivienda es la mayor preocupación de los españoles. Según el CIS, alquilar una habitación en un piso compartido se comió, de media, una habitación el 23% del salario del inquilino. Y es que el precio medio supera los 500 euros al mes. La escalada de este mercado es tal que alquilar una casa es un 60% más caro que pagar una hipoteca. El mundo al revés. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Alquilar un piso ya supera los 1.100 euros de media. Desde 2021 el precio ha subido un 30%, cuatro veces más que los salarios. Por eso a veces no queda más remedio que compartir. Patricia es periodista, vive en Madrid y el sueldo no le llega para vivir sola.
En el caso de que tuviera que vivir sola, pues dos tercios de mis ingresos se irían destinados única y exclusivamente al alquiler sin gastos.
Vista la demanda, los propietarios están cambiando el modelo, como explica Reina Martínez, agente inmobiliario.
Actualmente la demanda que tenemos de vivienda de alquiler es altísima y muchas veces no duran ni 24 horas. Ya que la demanda del alquiler de habitaciones va, digamos, más allá de lo que son solamente estudiantes, es por lo que muchos propietarios lo que están haciendo es transformar inmuebles para poder crear más habitaciones.
La región más cara de España para alquilar una habitación es Cataluña, donde el precio medio roza los 640 euros. Le siguen Madrid y País Vasco, que se quedan cerca de los 600, y las más baratas, Extremadura y Castilla-La Mancha, donde rondan los 250 euros al mes.
Los precios del alquiler siguen imparables hasta el escándalo. Pilar, ¿hasta cuándo?
Bueno, pues yo creo que hasta que cambie el gobierno, ¿no? Porque las medidas que este gobierno ha implementado y que piensa seguir implementando de control de precios solo están encareciendo los precios de alquiler, ¿no? Y es que es así de fácil, Ángel. Otro gobierno que tiene que ser radicalmente distinto en cómo abordar el tema de la vivienda, probablemente tenga que liberalizar suelos, tenga que bajar impuestos, tenga que hacer de la ocupación un delito, tenga que construir vivienda pública y pública privada de alquiler con alquileres razonables, en fin, algo que no sea comunista, ¿no?
Hablando de vivienda, los propietarios de pisos turísticos denuncian que este verano saldrán del mercado el 70% de estos apartamentos tras la entrada en vigor del registro implantado por el gobierno. Aseguran distintas asociaciones que representan este tipo de viviendas, que la arbitrariedad del gobierno va a suponer una pérdida de 13.000 millones de euros para la economía española este año. ¿Qué te parece?
Bueno, pues me parece que vamos a ver cómo son los datos este verano, pero si efectivamente el 70% de los pisos turísticos se sacan del mercado, la mayor parte de los pisos turísticos en España son alquilados por nacionales, por residentes españoles, no son alquilados por extranjeros, porque ellos sí que pueden pagar las habitaciones de hotel y hotel con desayuno que se ha disparado en el precio, ¿no? Bueno, pues al final seremos los españoles los que no nos podremos ir de vacaciones.
Claro. Por cierto, Acciona ha cesado hoy a su responsable de construcción en España, Justo Vicente Pellegrini. El escándalo del caso Ábalos, las escuchas del informe de la UCO que involucra al exsecretario general socialista Santos Cerdán, secretario de organización, perdón, ha hecho que la compañía emprendiese una investigación interna para depurar responsabilidades que, por ahora, ha acabado con este despido, Pilar.
Bueno, la verdad es que a mí me ha parecido una medida rápida y contundente, ¿no? Aquí José Manuel Intercanales, el presidente de Acciona, ha tomado medidas antes de que el escándalo pueda llegar a más, que todo indica que puede llegar a más, ¿no? Es evidente que se pagaron mordidas millonarias al entonces secretario general del Partido Socialista, Santos Cerdán.
Secretario de Organización.
El secretario de organización, sí, eso, perdón, del Partido Socialista, y vamos a ver si parte de ese dinero negro no llegó también para financiar al propio Partido Socialista. Cuando hoy han anunciado hacer unas inspecciones y unas auditorías externas, hombre, la auditoría no se hace sobre el dinero en B, que es normalmente el negro el que se cobra en las mordidas, ¿no? Pero, en fin, hemos llegado hasta ese punto, ¿no? La cuestión está, en todo caso, judicializada, Ángel, y se sabrá, pero en todo caso muy bien por Acciona.
Y una cosa más. Desde hoy, los jóvenes... Esta es de coña. Los jóvenes que cumplan este año 18 años ya pueden solicitar el Bono Cultural Joven. Sí, una tarjeta con 400 euros. De ellos podrán gastarlos 100 euros para productos físicos como libros o discos, otros 100 para productos digitales y 200 para teatro, ópera, cine, danzas, museos. Recuerdo, en pocos días cumple el primer plazo para el IRPF. 400 euros por cumplir 18 años. ¿Qué?
Bueno, pues una vergüenza, ¿no? Porque es un intento de compra masiva de votos, es un escándalo populista, es un dispendio tarifa plana para cualquiera, independientemente de la renta que tengan sus familias o que tengan sus padres, independientemente del nivel de vida. Y fíjate, se van a gastar 170 billones de los presupuestos generales del Estado, que por cierto no hay, ¿vale? Y hace falta 200 millones de euros para ayudar a que los enfermos de ELA tengan la asistencia necesaria para que no tengan que suplicar morir. Entonces, lo que yo creo que hay que decir es que los jóvenes que quieran ir a conciertos, al cine y comprarse libros, lo que tienen que hacer es estudiar, trabajar los fines de semana, como hacíamos muchos de nosotros cuando éramos jóvenes, tú incluidos, y que aquellos que tengan realmente problemas y que sean los más vulnerables sean los que tengan acceso a este tipo de beneficios sociales, ¿no? Pero claro, que dé igual tu hijo que el hijo de un inmigrante recién llegado, sí, sin cobertura,
no es justo.
Es que es de una inmoralidad y de una injusticia pasmosa.
Sencillamente no es justo, así es. Pilar García de la Granja, mañana más.
Un besito, hasta mañana.
Adiós, Pilar, chao.
Chao, chao.
Dicen las previsiones que la tasa de ahorro de los hogares españoles se situará en el 13% en 2025, medio punto menos que el año pasado. Hablamos de algo menos de 7.000 euros por familia. Este pequeño descenso se debe fundamentalmente a la incertidumbre instalada en la economía en lo que llevamos de año. Tensiones geopolíticas, conflictos bélicos, vaivenes en los mercados financieros. Esta incertidumbre convierte a las aseguradoras como Mapfre en un aliado fundamental de los ahorradores. Mapfre es una entidad solvente que protege el capital de sus clientes sin exponerlo. Además, tienen claro que cada persona necesita una estrategia adaptada a su situación, a su edad, sus circunstancias. Para ahorrar es importante seguir una serie de pautas. Por ejemplo, refugiarse en productos con garantía de capital, diversificar, aportar de forma recurrente una hucha, mantener en cierta liquidez para imprevistos, pensar en un horizonte a largo plazo y, sobre todo, consultar con el experto, con un asesor financiero. Juan Bernal es director general de inversiones de Mapfre. Pregunta, ¿qué diferencia a una aseguradora y en concreto Mapfre cuando se trata de proteger nuestros ahorros, Juan?
Las aseguradoras somos entidades solventes, reguladas y supervisadas. Protegemos el capital de nuestros clientes con máxima prudencia. Además, somos expertos en gestionar el riesgo. Buscamos que el dinero de nuestros asegurados crezca sin exponerlo a vaivenes innecesarios. En el caso de Mapfre, además, contamos con una amplia gama de soluciones que se adaptan a todos los perfiles y momentos de la vida y con profesionales expertos y cercanos que te ayudan con tu planificación financiera. En Mapfre, invertimos el dinero en nuestros clientes donde invertimos el nuestro. En definitiva, somos expertos en gestionar el futuro y nadie mejor que una aseguradora de confianza para acompañarte en ese viaje.
¿Qué estrategia habría que adoptar en momentos en los que alta volatilidad e incertidumbre protagonizan los mercados?
En estas situaciones es conveniente no dejarse llevar por las emociones y mantener la calma, no precipitarse. Proteger tus inversiones en tiempo de incertidumbre demanda criterio, disciplina y adaptabilidad. La mejor opción es consultar con un asesor financiero que te ayude a tomar decisiones informadas y adaptadas a tus necesidades. No hay soluciones universales. Cada persona necesita una propuesta adecuada a su situación, edad y tolerancia al riesgo.
Juan Bernal, director general de inversiones de Mapfre. Gracias. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué, no? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Como cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
¿Hola? ¿Que ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Escuchas La Linterna
y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es la española, una aceituna como ninguna. Como ninguna.
Si no hay la española.
Como ninguna.
No hay aperitivo.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.